With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Sin duda alguna, debe de ser muy atemorizante que le ataque un caballo. Pero creo yo que debe de ser mucho más atemorizante cuando el caballo que le está atacando es un caballo de bronce, de unos 30 kilos de peso, que acaba de aparecer flotando en medio del sótano, sin que nadie lo esté sosteniendo, y le golpea las piernas.
Relatos del lado oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
Déjeme que le platique un poco de una casa muy bonita. Se encuentra en un suburbio de Nueva York, de Long Island, en un sitio conocido como Seaford. Es una colonia mediana, cómoda, tiene estas calles muy lindas, tiene estos farolitos muy bonitos en las banquetas, banquetas amplias, céspedes al frente de la casa muy cómodos, casas individuales, todas ellas estilo americano, construidas de madera con estos acabados bonitos, tienen sótano. Es para 1958. Un residencial moderado. Muchos empleados de empresas, administrativos, funcionarios públicos viven ahí. Es la honrada medianía. Son casas moderadas, no son exageradamente grandes, no son exageradamente elegantes, son casas muy cómodas. Las personas que viven ahí en su gran mayoría reflejan la ideología del American Way of Life, es decir, del modo de vida americano de los años 50. Tienen un automóvil, tienen su casa bonita, tienen una esposa, dos hijos, un señor muy trabajador que llega de traje, corbatita, lentecitos, todos están muy bien. La casa tiene algunas amenidades y cosas muy prácticas. Hay una televisión, lo cual es muy importante. Hay un tostador, hay una licuadora, hay un horno, hay piso de este como de ajedrez. Todo está muy bien. La familia Herman, compuesta por James Herman Sr., por su esposa Lucille y sus dos hijos, ha comprado esta casa en 1953, unos 5 años atrás. Es una construcción bonita, cómoda, se encuentra bien ubicada. No está dentro de la horrible mancha urbana, estos son los suburbios. Es tranquilo y agradable, los chicos han podido salir a andar en bicicleta tantas veces. Para este momento Lucille debe de tener unos 13 años, es una chica muy mona. James debe de tener 12 años, es un muchacho inteligente, es muy apegado a la escuela, excelente estudiante, tiene un gusto particular por la ciencia, los cohetes, las naves espaciales, los satélites, todo esto le fascina. Por su parte, la señora Lucille Herman es una enfermera profesional, es una enfermera certificada, es una persona muy preparada también. Y es una mujer sencilla, con sus lentes, muy a la usanza de los años 50, una ama de casa tranquila, cómoda, tiene su casa muy organizadita, son devotos católicos. Los Herman son una familia católica, han estado ahí desde unos años atrás, todo marcha muy bien. James trabaja en Nueva York, en la gran ciudad. Todos los días toma el tren que lo lleva a la gran ciudad y luego de regreso viene llegando a las 7 de la noche. Es empleado en Air France, en las oficinas centrales de Air France. No, no es piloto. El señor Herman es un hombre muy sencillo. Es un hombre administrativo, un funcionario administrativo. Todo marcha perfectamente bien. Hasta aquel día. Es el 3 de febrero de 1958. Un mundo totalmente diferente. Todo mundo tiene miedo de los rusos. Eso es muy cierto. El Sputnik, que ha de andar por ahí dando vueltas en el cielo, es un satélite y debe de ser muy peligroso. Las armas nucleares. Vaya. Pero ahí, en Seaford, específicamente en el 1648 de Redwood Path, de este bonito conjunto residencial, todo está muy bien. Por lo menos, hasta las 3:30 de la tarde. Son las 3:30 de la tarde del 3 de febrero de 1958 y la señora Herman se prepara para recibir a los chicos que vienen de regreso de la escuela. El clásico camión amarillo que se estaciona, saca un letrerito de alto y los chicos bajan corriendo. Vienen cansados, es lógico. Se están acercando a la puerta de la casa, cuando de pronto la señora Lucille escucha un sonido peculiar. «Oh, qué extraño», se pregunta ella. «Pareciera que son tapitas, tapas de botellas», que están saliendo despedidas en todas direcciones y que por un momento pareciera que es dentro de la casa. ¡Oh, cielos! La distinguida señora abre la puerta para que entren los chicos, quienes también alcanzan a escuchar ese peculiar sonido de tapitas. Inmediatamente van a ver de qué se trata y para su asombro, ¡oh, cielos! Las botellas en diferentes habitaciones de la casa se han destapado, las tapas han salido volando y el contenido también. Sí, las botellas se han destapado y el líquido que estaba dentro ha salido volando. En el recuento de la señora Herman ha sido una botella de champú, una botella de alcohol medicinal, una botella de blanqueador, una botella de agua bendita, que es lo que más le ha crispado los nervios, porque aquello, imagínese usted, es como ir a un duelo con los indios y no llevar balas en las pistolas. Imagínese usted, de pronto ocurren cosas raras y resulta que el afectado es el frasco que tiene el agua bendita. Como sea, la señora se apresura a colocarle la tapa y conserva lo que queda, por si acaso. El hecho es que en total 6 botellas se han destapado misteriosamente. Tenga en cuenta que los chicos estaban entrando. Así es que, preocupado al darse cuenta de todo esto, la señora Lucille Herman marca por teléfono a su esposo, quien contesta gentilmente y pregunta ¿todo bien por casa? La señora Herman responde «No exactamente, querido. Resulta ser que las botellas en diferentes habitaciones de la casa se destaparon solas y ha salido el contenido». Para el señor Herman aquello realmente no es su mayor preocupación. En ese momento está haciendo otra cosa y el hecho de que una botella o dos se hayan destapado y su contenido haya salido volando por ahí, no parece preocuparle mucho. Cerca de las 7 de la noche, después de haber salido del trabajo, haber tomado el trenecito y haber llegado a su casa, se dispone, de forma por demás inquisitiva, inteligente y observadora, a distinguir por qué ocurrió esto. Probablemente una reacción química. Es decir, probablemente alguno de los líquidos que estaba dentro de la botella ha reaccionado con el entorno y se ha producido una sobrepresión al interior de la botella que ha provocado que la tapa salga volando. Solo que se da cuenta de un pequeño problema. Todas las botellas que se han destapado son de rosca. Sí, son botellas de rosca, son los años 50. Y algunas de las botellas son frascos de vidrio con tapa metálica de rosca. Es decir, que se giran para abrir y para cerrar. Resulta complicado que se hayan destapado. Pero además, resulta todavía más complicado explicar por qué se habrían destapado 6 botellas en diferentes lugares cuando los contenidos son totalmente diferentes. Especialmente, el que ha perturbado a la señora Lucille es el frasquito del agua bendita. Eso le preocupa enormemente, porque ¿quién se mete con el agua bendita? Y sobre todo, aquello, ¿cómo va a reaccionar? Es agua bendita, la tomaron de la iglesia. No tiene sentido que se haya destapado. Bueno, Este hombre es un hombre muy razonable, tiene mucha hambre, prefiere cenar a seguir investigando. El día transcurre normalmente, el 3 de febrero transcurre normalmente. Es un lunes. El martes no hay ningún problema, el miércoles no hay ningún problema. Así es que aquel incidente está a punto de ser enviado al baúl de los recuerdos, cuando de pronto el jueves 6 de febrero se repite el mismo fenómeno. Justo cuando vienen llegando los niños, o muy cerca de la hora en la que llegan los niños, pero quizá por minutos de diferencia, vuelven a destaparse varias botellas. Pero esto es muy extraño. La señora Lucille realmente está preocupada porque vuelve a repetirse el escenario. Esta vez, otra vez, la botellita del agua bendita se ha destapado. Está volteada y su contenido se regó dentro del armario en donde la guardaba. En el sótano, una botella de blanqueador está destapada y su contenido se ha regado. Eso es delicado. En otra habitación hay otra botella que también se ha regado. El champú está regado por todo el baño. Pero está sola. Y a no ser que se esté volviendo loca, cosa que por cierto ella misma descartaría, algo raro está ocurriendo en la casa. Porque ella estaba segura de haber cerrado bien las botellas. Y ahora, de pronto, se repite el escenario. Cuando los chicos entran, la señora Lucille está bastante nerviosa porque se ha repetido el fenómeno. Entre todos van a ver de qué se trata. Cuando llega el fin de semana, James, que solamente trabaja de lunes a viernes, es decir, el papá de la familia, decide que esto tiene todo el toque de ser un experimento de su hijo. El pequeño James es muy bueno para las ciencias. Le gustan mucho todos estos temas de ciencias y de experimentos. Así que el padre está convencido de que su hijo ha estado poniendo alguna sustancia dentro de las botellas para ver cómo reaccionan. Y que quizá no por mala voluntad, simplemente porque le dio miedo decirlo o algo, está ocultando la verdad. Pero desde su punto de vista, ese muchacho tiene algo que ver con el asunto. Y quizá tenía razón, solo que no en la forma que lo pensaba. Y es que durante todo el fin de semana, el papá observa meticulosamente los movimientos del hijo. A cada lugar donde va el pequeño, el papá se aparece cortésmente, con una sonrisa. Se ha vuelto tan amigable. El hecho es que, durante todo este tiempo, él va siguiéndolo y no observa nada. Cabe señalar que el viernes 7 el fenómeno se había vuelto a repetir, pero durante el sábado las cosas son muy tranquilas. En todo momento, el padre está observando al chico. El domingo 9 de febrero, está, como lo había hecho durante el fin de semana, observándolo. El chico va al baño para cepillarse los dientes. El papá se acerca, se recarga un poco en la puerta como el que no quiere la cosa y está observando cuando de pronto, y para su asombro, una botella que está en una repisa arriba del lavamanos comienza a desplazarse. Poco a poco, de pronto, toma velocidad y sale volando y cae en el excusado. Acto seguido, otra botella, que también está por ahí, se mueve rápidamente y cae en el lavamanos. Otra más cae en el piso. Cuando el señor Herman se acerca para ver si hay algún hilo o algo con el que hayan jalado aquello, no hay nada. El muchacho ha tenido una mano en los dientes con el cepillo limpiándolos y la otra la tenía con el dentífrico, la pasta de dientes o la crema dental, como quiera llamarle, la tenía sostenida en la mano. Así es que él no ha sido. Él estaba ahí viéndolo cuando se da cuenta que las cosas están volando por sí mismas. Aquello se complica mucho. Comienza a sentirse muy nervioso. No sabe exactamente qué hacer. Su esposa viene y pregunta qué ocurre. Él le dice, las cosas comenzaron a volar por sí mismas, salieron volando. El chico está espantadísimo. Es un chamaco de 12 años que se abraza de la mamá asegurando que él vio cómo aquellas botellas habían salido sin que nadie las tocara. Esto hace que, bueno, entren en una situación tensa. La madre regaña al niño, asegurando que esto tiene mucho que ver con él. Y nuevamente insisto, es posible que tuviera que ver con él, pero no de la forma que se imaginan. El chico vuelve a insistir en que no, él no hizo nada. Este muchacho se está defendiendo mientras asegura, mamá, yo no he tocado nada. Te aseguro que yo no soy el que está ocasionando esto. La madre le dice, pero tú sabes por qué está ocurriendo y seguramente tú y tu hermana, no sé qué. Cuando de pronto, frente a ellos, justo frente a ellos y sin que nadie lo tocara, pasa alegremente flotando un frasco de medicina que posteriormente se posa con sumo cuidado en la orilla de un mueble. La familia queda estupefacta, simplemente estupefacta. Acto seguido, el padre de familia toma el teléfono. ¿Y a quién llama? Bueno, no había cazafantasmas en aquel entonces, entonces tiene que llamar a la policía. Marca el teléfono. Cuando la persona que le contesta pregunta cuál es su emergencia, el señor Germán no sabe muy bien qué decir y comienza a trastabillar un poco mientras intenta explicar que algo muy raro está ocurriendo en su casa y cree que hay un fantasma en su casa. El agente de policía que está tomando la llamada, un hombre del mostrador de la comisaría local del condado de Nassau, le responde que no puede estar jugando con la policía, que si hace esto se puede llevar una multa e incluso penalización equivalente a prisión por estar quitando el tiempo a los agentes. Pero el señor Germán responde dando su nombre, su dirección, sus datos particulares y resulta que es conocido. No es un perfecto desconocido, es una persona de la comunidad a la cual varios de ellos conocen, saben quién es, por lo que resulta muy extraño. Le tomaría cerca de media hora intentar convencer a aquel oficial de que en la casa estaban ocurriendo cosas muy raras. Aquel oficial finalmente determina que va a enviar un oficial, un agente de policía, a investigar. Es una amenaza, de hecho. Le está diciendo al señor Germán que le está mandando una autopatrulla para que vaya a verlo, porque aquel hombre del escritorio de la comisaría piensa que están jugándole una broma. El agente que es enviado en ese momento no es otro que el oficial James Hughes, que estaba por ahí sin hacer nada en ese momento. Cuando el hombre del escritorio le dice que tiene que ir a este domicilio porque hay un loco que dice que hay fantasmas en su casa, Hughes se arrepiente fuertemente de haberse quedado ese día por ahí sin hacer nada y hubiera preferido ir a algún tiroteo o algo más amenazante que ir a una casa en donde hay fantasmas. Por extraño que parezca, le repiten que sí y le dan la dirección. Cuando Hughes llega, lo que pretende es llegar, saludar, preguntar qué es lo que ocurre y después ir por una taza de café a algún lado y unas donas. Esto le parece tan absurdo, se siente tan incómodo. Pero llega, toca la puerta, el señor Germán le abre y lo hace pasar para indicarle las cosas que han ocurrido, las botellas que se han destapado, cómo se han abierto cuando no hay nadie o vaya, están todos muy raros. Está ahí el oficial Hughes, está ahí Germán. De pronto el oficial Hughes les pide que se hagan todos para atrás porque va a entrar a revisar una habitación. Muy preparado, prende la luz, se dispone para echar un vistazo, momento en el que inmediatamente 6 botellas se destapan y las tapas salen volando contra él. 6 tapas se le disparan justo enfrente. No había manera de que aquello fuera del orden natural, no podía ocurrir, nadie jaló hilitos. No había ninguna manera de que supieran exactamente en qué momento iba a entrar a la habitación. El oficial Hughes, al entrar, le salen aquellas tapas de botellas que empiezan a brincar enfrente, se sorprende enormemente y considera que sí, definitivamente, esta gente necesita ayuda. Así es que se disculpa, sale y se regresa para hablar con alguien. ¿Pero con quién? La policía acaba de llevarse un enorme susto. El agente que han enviado ha sido testigo de un fenómeno paranormal en carne propia cuando aquellas botellas comenzaron a destaparse. El único problema, insisto, es que eran tapas de rosca. No había forma de que salieran volando sin que nadie las liberara y se las lanzara a este sujeto directamente a la cara. El hecho es que cuando regresa Hughes a la comisaría, está por ahí un detective, el detective Joseph Tosi. Tosi, o Tozzi, doble Z, es un hombre bastante serio, es un hombre con mucha experiencia, muchos años en esto, que se sorprende cuando escucha la narración de Hughes. El reporte le parece increíble, pero al mismo tiempo sabe que su hombre, es decir, el policía Hughes, no miente. Y sabe que algo está ocurriendo ahí, por lo que se dispone a ir él mismo. Dentro de su idea de lo que puede estar ocurriendo, sin duda alguna estaba la idea de que alguien lo estaba haciendo, de que los fenómenos ocurrían con una buena cantidad de ayuda humana, y que probablemente encontraría el misterio muy pronto, sobre todo considerando que había 2 chicos en casa, una señorita y un muchacho. Así que no había mucho lugar para dudas. Esto podía ser una broma, algo que se había salido de control, quizá un chascarrillo que se había salido de control y el muchacho no sabía cómo decir que era una broma. El hecho es que el detective Tootsie llega allá y comienza a investigar. Lo primero que hace es interrogar a la familia. Pero antes de que pueda terminar de interrogar a la familia, escuchan un fuerte golpe en una de las habitaciones. Cuando acude a ver de qué se trata, una botella de perfume que estaba sobre uno de los muebles ha caído al piso. Esto pudo haber ocurrido por cualquier cosa, no tiene nada de paranormal. El hecho es que, cuando sale de la habitación, un segundo objeto que estaba en ese mismo mueble cae, haciendo nuevamente ruido. El detective voltea. Él había visto ese frasco. Lo había visto, estaba bien puesto al centro de un enorme tocador que tiene una luna. Ahí estaba y de pronto, ¡pum!, sale volando y cae. Acto seguido, otro objeto se levanta frente a Tootsie y sale volando en otra dirección. Aquello era muy extraño. El hecho es que continúa investigando y quiere saber qué es lo que está pasando. Es el 11 de febrero para estas fechas. Han pasado 8 días desde el inicio de estos sucesos. La familia está muy nerviosa. El detective ha caído en cuenta de que esto no es lo que le esperaba, de que esto no es un chamaco burlón que le afloja las tapas a las cosas y después les echa algún polvito para que salgan volando. No, esto es muy diferente. Los objetos se han estado moviendo. Es tal el nerviosismo de la familia que deciden pedir una poca de ayuda. ¿Sí? Sobre todo cuando, alrededor del 15 de febrero, mientras los chicos están en la sala, varios objetos salen volando, que ya no son botellas. Ya no solamente son botellas que se destapan súbitamente, sino que de pronto una muñeca de porcelana muy bella sale del lugar donde está, se levanta unos 60 centímetros del mueble y se dispara, aproximadamente 3 metros, en posición horizontal, ante la vista de los 3 chicos que están ahí, ante la vista de Tootsie, que estaba sentado en la cocina disfrutando una taza de café que le había preparado la señora Herman. Observan cómo pasa volando la muñeca y luego cae al piso. No se rompe, pero cae al piso. Varios objetos más salieron volando en otras direcciones e incluso alguno de ellos amenazantemente pasó cerca de los chicos. Esto era demasiado. La señora Tootsie tiene muy presente que la primera botella que se destapó fue la del agua bendita. Ha visto también salir volando una figurilla de la Virgen María que tenía en su librero y esto la pone muy nerviosa. Al día siguiente todo mundo va a la iglesia y le pide...
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
Terms and conditions apply. See website for details. El padre MacLeod, el padre William MacLeod, que bendiga la casa. Y así lo hacen. El padre MacLeod, después de escuchar el largo testimonio de todas estas personas, acepta bendecir la casa, se presenta en el lugar, recorre habitación por habitación mientras rocía con agua bendita, va recitando una serie de oraciones, termina de rezar, platica un rato con los Herman, que son personas a las que conoce de la iglesia, se bebe un café con ellos, cuenta un par de chascarrillos y después se va. Durante todo el tiempo que estuvo ahí el padre MacLeod, no pasó nada. Y todos respiraron con singular alegría. Por fin, la presencia del sacerdote había acabado con el problema. Desafortunadamente, al fantasma o a lo que fuera que estaba ahí, que era conocido como Popper, Popper por el ruido que hacían las tapas de las botellas al salir volando, que se oía pop, Popper simplemente decide que con el cura no se mete, pero cuando el cura se va inmediatamente reacciona y acto seguido comienza una oleada de actividad paranormal dentro de la casa. Objetos pesados, grandes, de pronto salen volando. El propio Tootsie está sentado en una mesa porque ya hay un profundo nerviosismo, déjeme decirle. El propio Tootsie ya no sabe muy bien de qué se trata esto. Cuando una azucarera que está a su lado pasa frente a él, flotando sobre de la mesa sin que nadie la toque, y se vacía del otro lado. Otros objetos han estado cayendo y salen volando. Esto, para colmo de males, ha llegado a oídos de la prensa, quienes llegan al lugar y comienzan a tomar fotografías y publican notas en los periódicos acerca del incidente. Los Herman son una familia muy sencilla, muy normal. Tienen sus trabajos, los chicos van a la escuela, lo último que querrían es el ridículo de que tenga una casa embrujada. Y los periódicos evidentemente hacen de las suyas y se publican todo tipo de artículos. A partir de ese momento comienzan a llegar personas de lo más extraño que puede imaginarse. Hay llamadas telefónicas a cualquier hora del día y de la noche. Esto es terrible, porque de pronto, al descolgar el teléfono, la señora Herman escucha una voz que dice: «Señora Herman, usted se va a ir al infierno, por eso el demonio ya está en su casa, santo Cristo». Otra llamada de pronto le dice: «Tengan cuidado porque son marcianos. Revisen en el patio trasero porque seguro aterrizó una nave». Otro más los acusa de ser espías de los rusos y que seguramente todo lo que ocurre ahí es porque están haciendo un túnel para llegar e invadir Nueva York. Desde la casa de los Herman, un túnel, bueno, como sea, después, en la noche, exactamente a las 12 de la noche suena el teléfono. El señor Herman responde contestando: «Sí, diga». Y la voz que le dice del otro lado es una voz muy severa, muy seria, que le dice: «Están condenados por hacer cosas diabólicas, arrepiéntanse y crean en el Evangelio», y no sé cuánta cosa que tiene que colgar aterrado. Pero lo más curioso es aquel día cuando llega este sujeto con una especie de túnica azul, con un bonito cuello, elegantemente vestido con unos lentes gruesos, muy distinguido. Se arrodilla en el césped de la casa de los Herman, que están viéndolo por la ventana con asombro, y levanta los brazos y comienza a orar en voz alta, en voz muy fuerte. Al mismo tiempo, el hombre ha llegado acompañado de dos o tres fotógrafos que le toman fotos. Uno de ellos está grabándolo con una de esas cámaras de película viejitas. Después de unos 10 minutos de aquella oración ruidosa, el sujeto se levanta, se sacude y dice: «Han sido perdonados, todo va a estar bien. Soy fulano de tal de la iglesia de no sé cuánto y los he salvado». Acto seguido salen los fotógrafos, se suben al coche y se van. Unos días después, en diversos medios saldría publicada la foto del sujeto haciendo publicidad acerca de sus dones de curación y de salvación para que la gente fuera a su iglesia. Evidentemente, a Popper, el fantasma, no le importó mucho nada de esto, porque mientras ese sujeto estaba allá afuera haciendo de las suyas, rezando con los brazos en alto, adentro de la casa un pesado objeto de vidrio que cubría una mesa ha salido volando y ha hecho pedazos un librero. Pero al mismo tiempo, un librero que contenía una docena de libros de enciclopedias. ¿Se acuerda usted de las enciclopedias? Bueno, eran un montón de libros, todos igualitos, de la A a la Z, que tenían dibujitos y cosas gruesos y pesados. El librero se levanta y se da la vuelta. Todas las enciclopedias salen volando. Era una cosa que pesaba unos 60 kilos. El chiquillo que estaba ahí no tenía forma de moverlo. Esto hizo que se arreciara la actividad dentro de la casa. Conforme estos días van pasando, se vuelven tan amargos que una buena tarde, después de que han estallado botellas, el azucarero se hizo mil pedazos enfrente de todo el mundo, se azotaron las puertas y comenzaron las agresiones ya contra las personas, objetos que iban contra las personas, los Herman deciden ir a pasar por lo menos una noche fuera de casa. Se trasladan a casa de unos amigos cerca de ahí porque están terriblemente cansados. Esa noche, el detective Totsi aprovecha para quedarse ahí, solo. Usted pensará, qué valiente. Sí, era un hombre muy valiente, pero también era un hombre muy inteligente que quería saber por qué ocurría esto, poder documentar claramente. Él no creía en fantasmas, obviamente, aunque le había tocado ver cada cosa. Toda la noche estuvo ahí, en calma. La casa estaba tranquila, solamente estaba él, así es que cuando hacía sus rondines por aquí y por allá, no ocurrió nada. Hasta la mañana siguiente, cuando al llegar la familia de regreso, después de pasar una noche tranquilos fuera de casa, apenas cruzar la puerta, estalla otra cosa, sale volando otro objeto, se rompe algo, cae algo, y entonces suena el teléfono. La voz que contesta es un hombre muy educado, que se presenta, y no es otro que Robert Cedar, de Brookhaven National Laboratory, que es una institución de gobierno de alta tecnología e investigación, quien pide permiso para revisar la periferia de la casa acerca de campos magnéticos y campos eléctricos. Él sostiene que todos estos fenómenos pueden estar siendo producidos por un campo eléctrico anómalo, o lo que él denominó Freak Magnetic Field, un campo magnético inusual, exótico. El hecho es que, por supuesto, bienvenido, claro, pues es un científico, es un doctor en física y en un montón de cosas. El hombre llega, va equipado con una serie de artilugios, entre ellos unas varas de radiestesista de saurí, de estas escuadras metálicas con puntas de plata, revisa el lugar y él considera que pudiera haber una corriente de agua subterránea que está generando este campo magnético inusual. El propio Tozzi decide entonces llamar al USG, al US Geological Survey, UGS, que es quien se encarga de la geología y de todos estos temas. Quienes revisan, hacen una serie de pruebas eléctricas del campo eléctrico en el subsuelo y determinan que no es eso. El campo eléctrico en la zona es perfectamente normal. No hay ningún campo magnético misterioso. Entonces Tozzi recurre a la Fuerza Aérea para investigar si es que alguna prueba de sus aviones estaba provocando alguna anomalía. La Fuerza Aérea envía un par de agentes quienes determinan que no, que ahí no está ocurriendo nada. Entonces, Tozzi contacta con la RCA, Radio Corporation of America, quienes envían un equipo especial para investigar las ondas de radio en la localidad, presumiendo que pudiera haber algún tipo de interferencia, algo. Pero todo sale normal. La gente de la compañía de electricidad de Long Island inclusive instalan un osciloscopio y un aparato para detectar vibraciones. Los resultados son totalmente normales, no pasa nada, ahí no hay ninguna anomalía. Hacen venir a los bomberos, al departamento de bomberos, quienes revisan la estructura para ver si es que había algún asentamiento o algo. Los ingenieros del Buró de Edificaciones revisan la casa, que la encuentran perfectamente normal, segura, completa. Es una edificación muy sana. Existe un pozo. En la parte de atrás, por ahí en algún lado, hay un pozo, pero es un pozo que está registrado, todo el mundo sabe que está ahí, lo revisan, mantiene los mismos niveles, no hay ninguna anomalía, no hay un colapso, no hay nada. Así que, no, tampoco funciona. Por último, una persona muy amable que les llama es una señora, Helen Connelly. Ella les sugiere instalar una trampa de viento en la chimenea. En su casa las cosas volaban y era por el exceso de viento. Aquella familia dice, ¿cómo no se nos ocurrió, por Dios? Contratan inmediatamente un técnico que venga a instalarlo, se sube con su escalera, instala aquello, todo el mundo está feliz, el técnico baja de la escalera, recoge sus cosas, cobra, se sube a su camioneta y apenas cruzar media cuadra, las cosas dentro de la casa siguen volando. Y entonces ocurre aquel incidente que le platicaba yo. Tozzi está descendiendo al sótano, va acompañado de James. El sótano está dividido en dos áreas, una área que es la sala de juegos y un espacio de limpieza donde están las lavadoras y esto. Van bajando la escalera. Tozzi tiene a la vista a James, va delante de él. Cuando de pronto ocurre aquello del caballo, por alguna razón alguien en alguna época de su vida les había regalado un caballo de bronce horrible, pesadísimo, que no iba con la decoración de la casa y lo tenían en el sótano, ahí en un rincón. Aquel objeto se levanta de donde está y viene a toda velocidad y golpea al detective en las piernas, lastimándolo de hecho, para después caer pesadamente incluso, marcando el piso. Era un objeto muy pesado. El caso de Tozzi sería uno de los primeros registros en donde un caballo paranormal ataca a un detective de la policía. Por increíble que parezca, tuvo que ir al médico por la lesión que tuvo. Pero en todo momento él vio al niño. Y de hecho, el pequeño James no era especialmente robusto como para poder levantar aquello y golpear al detective, que era un hombre fuerte, recio. La situación se volvía tan rara. Y entonces suena el teléfono. Esta vez no es un loco. Por supuesto que habían seguido llamando a los locos. Algún loco les dijo que eran brujos y que por eso tenían ese castigo. Otro les pidió que le dijeran cómo lo habían hecho para repetirlo. Fueron invitados a varias reuniones de brujería. Un grupo de satanistas los invitó a participar también con ellos. Cosas increíbles. La señora Herman estaba sumamente alterada. Aquella vez cuando contesta el teléfono, sin embargo, es un hombre muy decente. Es un sujeto muy amable que se presenta. Y resulta que es un doctor. Pero no es un médico. Es un doctor, es un hombre que tiene un doctorado en psicología. Y también en parapsicología. Y pertenece a, bueno, a la Universidad de Duke, en North Carolina, en los Estados Unidos, al laboratorio de parapsicología. Y Su nombre es Guyder Pratt. Y bueno, va recomendado por el doctor J. Perrin, el decano de la parapsicología. Han estado leyendo las noticias en los periódicos e incluso en la revista Time, en donde J. Perrin se interesa por lo que está ocurriendo ahí. Ellos sostienen que el fenómeno poltergeist que está ocurriendo en la casa de Seaford es producto de la actividad hormonal de uno de los hijos que afecta el cerebro y esto provoca una psicoquinesis espontánea recurrente. Sí, psicoquinesis espontánea recurrente. Así es que piden permiso para investigar. La señora Herman acepta, es un hombre muy educado y efectivamente cuando se presenta lo primero que hace es mostrar sus identificaciones, su carta de asignación de la Universidad de Duke, en donde acreditan que va como investigador. Es un doctor, es un tipazo. Y decide pasar varios días y así lo hace. Se sienta, platica con ellos, se sienta a platicar con el pequeño James. Tanto J. Berin como Pratt y su otro compañero, Roll, sostienen que este sujeto, este pequeño niño, es el causante de todo. Está en una etapa de cambio, está bajo mucho estrés, es excelente estudiante, pero se presiona mucho en el perfil que hace. El doctor Pratt observa que este muchacho es autocontrolado, meticuloso, ordenado, su habitación es un espejo, sus cosas están siempre ordenadas. Considera que pudiera tener el perfil de alguien que provoca una psicoquinesis. Así que sigue adelante. El muchacho está feliz porque además tiene un doctor en ciencias y en un montón de cosas con él para estudiar. Se sientan los dos a estudiar, platican largas horas. Está fascinado. El fenómeno sigue ocurriendo, pero comienza a declinar. El doctor Pratt fue testigo de 2 o 3 de los fenómenos. No fue tan abundante, a él no le tocaron los golpes, pero cuando entrevistó al detective Tozzi, pudo recopilar bastante información de primera mano. El expediente era enorme. Todas las pruebas que se habían hecho, las verificaciones y cómo los testigos. Pero los testigos no solamente eran la familia Herman, sino también el detective. También había sido testigo un periodista que estando ahí sentado fue testigo de cómo la lámpara con la que tomaba los flashes, la lámpara de flashes, se había levantado y había salido volando. Otro reportero había sido testigo de lo mismo. El número de testigos que estuvieron ahí presentes era enorme. Cuando el doctor Pratt comienza a documentar esto, quiere saber más, quiere hacer algunas pruebas, quiere medir, ponerle electroencefalogramas. Pero, aparentemente, el fenómeno se está despidiendo. De hecho, en ese momento ocurren los últimos incidentes. Una botella que se destapa, un plato que sale volando y cae sin que nadie lo toque, una puerta que se azota. Durante los días previos se había desarrollado un fenómeno de raps. Los raps son golpes que van ocurriendo en las paredes. Son rítmicos, pero no parecen tener contacto, no intentan establecer contacto, solamente llamar la atención porque golpetean y se callan y hacen el juego del gato y el ratón. Pratt y Roll todavía tuvieron oportunidad de escuchar los raps. Los golpes procedían de espacios en los que no había nadie, obviamente, y correspondían con golpes de una mano que golpea algo. No era algo que fuera producto de un crujido de una casa, eran golpes de una mano que golpea una pared, pero no había nadie que lo provocara. El hecho es que, en algún momento, a principios de marzo, el fenómeno declina totalmente. No sería la última ocasión que ocurriría, porque aún el 10 de marzo ocurrirían algunos pequeños incidentes para posteriormente desaparecer por completo. Tal como había llegado un mes atrás, el fenómeno se había disipado totalmente. Los parapsicólogos de la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, continuaron sus visitas regulares y estancias para vigilar la casa hasta bien entrado agosto de 1958, cuando terminaron por llenar un enorme reporte que todavía hoy en día se conserva, en donde todas las lámparas apuntaban a James, el niño. De hecho, durante el tiempo en el que Pratt y Roll estuvieron en casa, dedicaron toda su atención al niño, lo que evidenció que al haber tenido la atención de estos señores, que eran científicos, que eran doctores, que eran personas muy preparadas, muy interesantes, ambos eran psicólogos, Pratt era doctor en psicología, es decir, que estudió la carrera, luego una maestría, luego el doctorado, y aparte era también parapsicólogo, es decir, que había estudiado todos estos temas. Por lo que las pláticas no eran simplemente por diversión. El hecho de que jugaran cartas, ajedrez y cosas de estas iba acompañado de una terapia. Es decir, estaba dándole terapia psicológica al niño, lo que alivió aquella tensión, aquel estrés, y el fenómeno desapareció. A pesar de que para muchos les encantaría la idea de que hubiera habido el fantasma de un antiguo indio asesinado en aquellas tierras, un cementerio oculto debajo de la casa, o quizá una mina oculta en donde habían muerto cientos de mineros, no, la realidad es que el predio donde estaba construida la casa de los Herman no tenía ninguna historia macabra detrás. Y esto nos lleva a que el fenómeno poltergeist es considerado en dos vertientes principales. La primera vertiente es el fenómeno producto de una actividad paranormal, en donde se considera que existe una presencia fantasmal, una presencia espiritual, una presencia desencarnada o bien una presencia oscura, demoníaca, que genera la alteración del lugar y del orden y de las cosas. Normalmente se atribuye a presencias tipo sombra, que suelen ser las más agresivas. Pero paralelamente, y una parte muy interesante de esto, se atribuye a un fenómeno parapsicológico, es decir, a un producto de la mente de una persona. No es la imaginación, sino un fenómeno psicoquinético en donde un sujeto inadvertidamente y sin desearlo provoca que los objetos se muevan de formas caprichosas sin tocarlos. Es un fenómeno interesantísimo que, obviamente, la Universidad de Duke quería estudiar. El fenómeno generalmente se asocia con dos personalidades. La primera, alguien en etapa de cambio, puede ser un adolescente o una persona muy mayor. En ambos casos, los fenómenos se asocian con una de estas personas. Normalmente, el fenómeno poltergeist en este tipo de casos es durante la presencia o cercanía de un jovencito o jovencita. Cabe señalar que los más importantes casos y los más intensos generalmente se asocian con la presencia de una chica. En el caso de Seaforth se consideró que era el niño, porque la hermana, apenas un año mayor, al no estar en la casa o estar en la casa, los fenómenos no importaban, pero, es decir, los fenómenos ocurrían con o sin ella. Pero cuando estaba el chico, y si no estaba el chico, los fenómenos sí se alteraban. Por lo tanto, se cree que el motor, el generador de este fenómeno, era el pequeño James. Una vez que alivió el estrés que estaba provocando esto, el fenómeno desaparece. Este es un caso bien interesante. Posteriormente platicaremos de otros casos similares como Poltergeist de Enfield y muchos más que ha habido que se han documentado a lo largo de los años. Es de mencionar que esta historia, este relato, fue en parte la inspiración para la película Poltergeist, una película aterradora de 1982 en donde aparecen figuras demoníacas. La realidad es que en la casa de Seaforth, en la casa de los Herman, no ocurrió esto. No se observaban presencias macabras, no se observaban demonios, ni monstruos, ni nada de esto. Simplemente ocurrían fenómenos raros, como esto de las tapitas voladoras. En fin, es una historia que a mí me gusta mucho por el hecho de que involucra todo tipo de investigaciones, todo tipo de técnicos, de especialistas, de científicos, que no pudieron explicar qué rayos ocurrió ahí satisfactoriamente. ¿Usted qué piensa? Déjeme mandar un fuerte saludo a Fernando Quirós, que siempre está acompañándonos, que siempre está apoyándonos. Le mandamos un fuerte abrazo. A Alejandra y Julio César, que nos escuchan en Iztapaluca, en el Estado de México. A Oscar Davis, Igor J. Delgado, le mandamos un fuerte abrazo. Siempre nos acompaña en el chat, en los mensajes. A Oscar Tenorio, quien es un amigo del volante que nos ha escuchado durante los últimos 16 años. Es algo que agradecemos enormemente, Oscar Tenorio, que nos permita acompañarlo en su auto cuando maneja por las calles. Se lo agradecemos muchísimo. Le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Buenas noches y que descansen en paz.